El presidente Bush presentó el viernes una orden ejecutiva que le permitirá a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, reanudar la utilización de algunos severos métodos de interpelación para obtener información de prisioneros detenidos en cárceles secretas en el extranjero. Según el New York Times, el presidente le concedió a la CIA autoridad para proceder con un programa de interrogatorios que había quedado en suspenso desde que la Corte Suprema dictaminó el año pasado que todos los prisioneros que se encontraban bajo la custodia de Estados Unidos debían ser tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra. La orden del presidente exige que los detenidos de la CIA tengan satisfechas sus necesidades básicas para vivir, entre ellas alimento adecuado y agua, refugio, vestimenta necesaria, protección del calor y frío extremo y asistencia médica básica. No obstante, grupos de derechos humanos criticaron la orden de Bush, alegando que ayudará a fortalecer un programa de detención por tiempo indefinido en el que el prisionero se encuentra incomunicado. La Organización Médicos por los Derechos Humanos criticó a Bush por no prohibir expresamente las técnicas de tortura utilizadas en el pasado, entre ellas el submarino, la privación del sueño, el aislamiento, las amenazas de muerte, la utilización de perros, la manipulación de la temperatura y el mantener a los prisioneros en posiciones incómodas. Se intensificó la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso por las declaraciones sobre la destitución de fiscales estadounidenses y el programa de espionaje a nivel nacional sin órdenes judiciales. Cuatro miembros demócratas del Comité Judicial del Senado quieren que un fiscal especial investigue si el fiscal general Alberto González cometió perjurio en las declaraciones que hizo esta semana. El martes, González le dijo al panel del Senado que en la Casa Blanca no había discrepancias internas sobre la legalidad del programa de espionaje. También negó la acusación de que había intentado presionar al entonces fiscal general John Ashcroft para que aprobara el programa mientras éste se encontraba convaleciente en el hospital tras una gran intervención quirúrgica. González sostiene que en esa reunión hablaron sobre otras actividades de inteligencia. No obstante, sus comentarios fueron desmentidos directamente por el director del FBI, Robert Mueller. El jueves, Mueller declaró ante el Congreso y dijo que sí se había hablado sobre el programa de espionaje en la reunión que tuvieron con Ashcroft en el hospital, en la que, según su testimonio, él mismo había expresado serias reservas sobre el espionaje sin órdenes judiciales. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado citó al alto asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, y al colaborador presidencial J. Scott Jennings para que declaren sobre la destitución de fiscales federales. En otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría abrumadora una medida que prohibiría que se establezcan bases militares estadounidenses permanentes en Irak y evitaría que se efectúen gastos federales para controlar el petróleo de dicho país. Los resultados de la votación fueron de 399 votos a favor y 24 en contra. Los padres de un soldado estadounidense que se suicidó tras regresar a su casa de una misión militar en Irak demandaron al gobierno estadounidense por negligencia. Joyce y Kevin Lucy dicen que su hijo Jeffrey se ahorcó luego de que las Fuerzas Armadas estadounidenses no prestaron atención a la depresión que sufría. A fines de mayo de 2004, Jeffrey fue ingresado contra su voluntad en un hospital militar para veteranos, luego de que no hizo caso a los pedidos de su familia de que buscara ayuda. A los pocos días le dieron el alta del hospital y 3 semanas después se suicidó. Su padre llegó a su casa y descubrió que su hijo se había ahorcado con una manguera en el sótano. Sobre su cama tenía las placas de identificación de 2 prisioneros iraquíes a quienes, según dijo, le habían obligado a disparar a pesar de que estaban desarmados. La demanda de la familia Lucy surge tras otro caso en el que 2 grupos de derechos de los veteranos alegan que el Departamento de Asuntos de los Veteranos demoró en prestar la ayuda o directamente le negó ayuda a los veteranos por discapacidades tales como el síndrome de estrés postraumático. En Washington, 45 manifestantes que exigían que se sometiera al presidente Bush y al vicepresidente Cheney a juicio político fueron arrestados el lunes en el Capitolio de Estados Unidos. Los arrestos fueron efectuados luego de que los manifestantes se negaran a abandonar la oficina y el vestíbulo del congresista de Michigan, John Conyers. Entre las personas que fueron arrestadas se encontraba Cindy Sheehan y el exanalista de la CIA, Ray McGovern. Los manifestantes le estaban exigiendo a Conyers, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que diera comienzo al proceso de iniciación de un juicio político. Y en materia de inmigración, un juez federal anuló una serie de leyes polémicas contra los inmigrantes en la localidad de Hazleton, en Pensilvania. Durante el último año, la localidad adoptó ordenanzas dirigidas a impedir que los inmigrantes indocumentados trabajen o alquilen casas allí. El juez James Manley dictaminó que las medidas socavaban las leyes federales de inmigración y violaban los derechos de debido proceso de los empleadores, propietarios e inmigrantes indocumentados. Los observadores dicen que el fallo podría tener un fuerte impacto en impedir que otras localidades aprueben medidas similares contra los inmigrantes. En materia sanitaria, nuevas cifras indican que el número de beneficiarios de Medicaid ha disminuido desde el año pasado, cuando el presidente Bush aprobó requisitos estrictos de documentación para excluir a los trabajadores indocumentados. En virtud de las nuevas normas, se le exige a los beneficiarios de Medicaid que presenten pruebas de que son ciudadanos estadounidenses para poder recibir asistencia médica financiada por el gobierno. Los críticos advirtieron que además de castigar a los trabajadores indocumentados, estos requisitos perjudicarían a los estadounidenses de bajos ingresos a los que no les fuera posible obtener la documentación necesaria. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la mitad de los estados encuestados proporcionaron información que señala que el número de beneficiarios de Medicaid ha disminuido desde que estas normas entraron en vigor. La mayoría de los datos indicó que esta disminución se debe a las demoras en la cobertura o a la pérdida de cobertura de los ciudadanos estadounidenses que cumplían con los requisitos. Un miembro de los cinco presos cubanos, conocidos como los cinco cubanos, habló previo a una audiencia ante un tribunal federal de apelaciones que tendrá lugar el mes próximo. Gerardo Hernández fue uno de los cinco cubanos procesados en 2001 por espiar para el gobierno cubano. Sus procesamientos fueron anulados hace casi dos años, cuando un juez estuvo de acuerdo en que la tendencia anticastrista en Miami les había impedido recibir un juicio justo. No obstante, la decisión fue posteriormente revertida. Hernández habló en una entrevista desde una prisión de máxima seguridad en California. Gerardo Hernández dijo:
se puede ser un terrorista en este país si se es un terrorista contra Cuba. No hay problema con eso. Esos son los buenos terroristas del gobierno de Estados Unidos, los militantes anticastristas, como les solían llamar.
En Cuba, más de 100.000 personas se congregaron en la ciudad central de Camagüey para conmemorar el 54º aniversario de los asaltos que dieron inicio a la Revolución Cubana. El presidente cubano en funciones, Raúl Castro, dijo que Cuba sufrió grandes contratiempos desde que su hermano Fidel le entregó el poder el año pasado. Raúl Castro también señaló que Cuba negociaría con Estados Unidos cuando el gobierno de Bush culmine su mandato. Raúl Castro dijo:
para esa fecha, por tanto, estaremos mejor preparados para resistir y vencer en todos los frentes, incluida la defensa. También para esa fecha se habrán realizado las elecciones en los Estados Unidos y habrá concluido el mandato del actual presidente de ese país y su errática y peligrosa administración, caracterizada por un pensamiento tan retrógrado y fundamentalista que no deja margen al análisis racional de asunto alguno.
El festejo también marcó que ya había transcurrido un año desde que Fidel Castro apareció en público por última vez. En Cuba, ocho ciudadanos de Estados Unidos se convirtieron en la primera generación de graduados estadounidenses de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Los estudiantes formaban parte de un programa de enseñanza gratuita que tenía una duración de 6 años y que incluía a 2.100 personas de 25 países. Los 8 estudiantes dijeron que planean ejercer la medicina en las comunidades menos privilegiadas de Estados Unidos. Carmen Landó, una de las estudiantes recibidas, dijo:
debemos aprovechar nuestra situación que surge de esta formación médica para intentar promover con mayor énfasis la posibilidad de crear un sistema de salud universal, un único sistema de salud en Estados Unidos. Sé que California está buscando eso. Es una excelente idea.
Más de 100 estadounidenses se inscribirán en la Escuela de Medicina Cubana el próximo otoño. Se le permite a los estadounidenses estudiar allí en virtud de una excepción al embargo impuesto por Estados Unidos. En Colombia se calcula que unos 2.000 indígenas colombianos continúan su marcha hacia Bogotá para exigir negociaciones con el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Los manifestantes también quieren que los grupos rebeldes liberen a todos los rehenes que están cautivos en Colombia. El líder indígena colombiano, Eliseo Ipia, dijo:
día a día se está sumando más sectores sociales que se están uniendo a través de la marcha que hacemos a nivel desde el Cauca hacia Colombia, donde estamos diciéndole sí a la vida y no a la muerte.
Esta marcha tiene lugar mientras Human Rights Watch acusa a la FARC de convertir a Colombia en el país con mayor número de víctimas de explosiones de minas terrestres en el mundo. Human Rights Watch dice que durante el año pasado, más de 1.000 personas murieron en explosiones ocasionadas por minas antipersonales en Colombia, una cifra muy superior a la del año anterior, en el que murieron 300 personas. En noticias de África, el gobierno nigeriano volvió a interponer una demanda por 6.500 millones de dólares contra la empresa farmacéutica Pfizer, debido a que supuestamente habría probado fármacos en niños nigerianos en forma fraudulenta. En 1996, 11 niños murieron luego de que se probara en ellos el antibiótico Trovan, fabricado por Pfizer. Según la demanda, otros niños sufren afecciones como sordera, pérdida del habla, parálisis, daño cerebral, pérdida de la vista y problemas de lenguaje. Pfizer ha dicho que realizó las pruebas con el pleno conocimiento del gobierno y en forma responsable y ética. El New York Times informa que el gobierno etíope está poniendo a cientos de miles de personas en riesgo de morir de hambre al bloquear ayuda de emergencia y cortar el comercio hacia el este del país. La zona afectada es el hogar del Frente Nacional de Liberación de Ogadén, un grupo rebelde que se ha opuesto al actual gobierno. Un funcionario de ayuda humanitaria acusó a Etiopía de intentar matar de hambre a la población al afirmar: si no se hace un esfuerzo diplomático en el frente pronto, tendremos en nuestras manos una hambruna provocada por el gobierno. El funcionario se negó a que se mencionara su nombre por miedo a represalias contra los trabajadores de ayuda. El New York Times también informa que las Fuerzas Armadas etíopes, apoyadas por Estados Unidos y sus milicias, han malversado millones de dólares en ayuda internacional de alimentos y han utilizado un programa de la ONU para la erradicación de la poliomielitis para canalizar dinero a combatientes que apoyan al gobierno. En otra noticia de Etiopía, el gobierno liberó a 38 miembros de la oposición y activistas el viernes, 4 días después de que fueron condenados a cadena perpetua. El gobierno liberó a los hombres luego de un pedido de la Comunidad Internacional de Derechos Humanos. Haile Shawel, el presidente del partido Coalición para la Unidad y la Democracia de Etiopía, fue uno de los prisioneros liberados. Haile Shawel dijo:
finalmente salimos, pero esperamos que el pueblo etíope también salga de este lío en el que estamos y cambiaremos a este país para mejor. Esperamos que todos participen en la próxima discusión que tendremos para que toda Etiopía sea una y construyamos una nueva Etiopía para todos.
Los miembros de la oposición fueron arrestados luego de las disputadas elecciones de 2005. En Australia, un médico indio detenido con relación a los atentados con coche bomba fallidos en Gran Bretaña fue liberado luego de que los fiscales admitieron que su arresto había sido un error. Los fiscales retiraron todos los cargos contra Mohamed Hanif tras descubrir que no estaba involucrado en el caso. En Birmania, el activista por los derechos humanos Koh Mint Nang fue condenado a 8 años en prisión. El régimen militar lo acusó de incitar el caos en un incidente en el que él y otros activistas fueron atacados por una mafia que apoya al gobierno, que se produjo mientras Mint Nying se dirigía a una sesión de capacitación en derechos humanos. El gobierno ha sido acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos y de haber realizado varias detenciones arbitrarias desde que asumió el poder. Un ambientalista ruso murió a golpes el sábado mientras protestaba frente a una planta procesadora de desechos nucleares en Siberia. La prensa rusa informó que un grupo de 20 personas armadas con barras de hierro y bates de béisbol atacó el campamento de protesta cerca de la planta nuclear. Otros 7 manifestantes resultaron heridos. Gran parte del centro y del sur de Inglaterra continúa bajo agua tras una de las peores inundaciones en la historia moderna de ese país. Cientos de miles de personas se quedaron sin energía eléctrica y agua potable. Recientemente se informaron grandes inundaciones en todo el mundo. En China, las lluvias monzónicas desplazaron a 3 millones de habitantes y causaron la muerte de más de 150 personas. En India, cientos de hogares colapsaron luego de que se produjo una inundación en el estado de Tripura, en el noreste del país. En Texas, 300 personas fueron evacuadas en San Antonio luego de que cayeron 432 milímetros de lluvia. Meanwhile, a new study in the journal Nature has confirmed. Mientras tanto, un nuevo estudio publicado en la revista Nature confirmó que el calentamiento global ya está afectando los patrones de precipitaciones del mundo. Los autores del estudio dicen que el calentamiento global está provocando más precipitaciones en el norte de Europa, Canadá y el norte de Rusia, pero menos en áreas de África subsahariana, el sur de India y el sureste asiático. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.